Buenas tardes, señoras y señores. El tema de la conferencia de esta tarde creo que no necesita especial presentación. Desde hace más de 100 años, las aulas y los claustros universitarios se llenan de la palabra autonomía, que se ha convertido en un anhelo constante de profesores y estudiantes. Desde hace 15 años, nuestros políticos intentan introducir en todas sus nuevas leyes algunas posibilidades para que la nueva universidad, para que la universidad actual consiga esa autonomía tan deseada. Sin embargo, sea cual sea el periodo universitario que se considere, el sentido que la autonomía adquiere es muy diferente. E incluso hoy en día, según a quién oímos hablar, sea un político o sea universitario, el concepto de autonomía es realmente muy diferente. La autonomía, supongo yo, que deberá surgir algún día que un pacto entre las fuerzas académicas, las fuerzas políticas y las fuerzas económicas se consiga y gracias a él se envuelva aquella magnífica universidad, más o menos mítica, que desde la Restauración estamos añorando. Pues bien, para estudiar toda esa evolución, esos entresijos de la evolución del concepto jurídico de autonomía universitaria, tenemos hoy con nosotros a Mariano Peset, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia y estudioso de muy variados temas, por ejemplo, historia del derecho penal, historia de los fueros medievales, historia del derecho de propiedad y, sobre todo, historia de la Universidad Española. Y dentro de este tema ha sido original porque ha abordado algunos aspectos poco considerados. Por ejemplo, se ha ocupado de aspectos económicos de la historia universitaria, que son muy raros entre nuestros historiadores, o se ha ocupado de temas de demografía estudiantil, o mucho más temas de temas jurídicos, sea el estudio, el análisis de la evolución de la ciencia jurídica en el seno universitario, sea la estructura jurídica y política que la universidad ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos. Por eso nos pareció la persona indicada para encargarle esta conferencia y quiero agradecerle que haya venido hoy a estar con nosotros y a todos ustedes una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso.
En 1919, el ministro Silió concedía la autonomía a las universidades con una intensidad mayor que en toda su historia liberal, y frente a esta concesión reaccionaban los catedráticos con ciertas reticencias. Ramón y Cajal decía que había que convenir en que por esta vez el ministro pisa terreno firme. Sin notoria injusticia, las universidades no pueden escatimarle el elogio. Ignoro si con plena conciencia de su responsabilidad y de sus verdaderas necesidades, dichos centros han solicitado repetidamente de la superioridad a la autonomía, y haciendo alarde de una generosidad casi inverosímil, nuestro superior jerárquico les concede de una vez bastante más de lo solicitado. Era un primer artículo en el Imparcial, después escribiría otro, unos días más tarde, en El Sol, en donde volvía a mostrar ciertos recelos frente a esa autonomía concedida. Para él, el desaparecer la intervención del Poder Central no era ninguna ventaja, tenía miedo de que disminuyera el nivel ético y cultural de nuestras universidades. Está convencido de que en materia de enseñanza, el particularismo y la libertad son lo reaccionario y regresivo en España, y la tutela y amparo del Estado es lo liberal y lo progresivo. La idea que se decía en la prensa en esos momentos, en las opiniones de los profesores, de que la función crea el órgano y, dada la autonomía, se iba a producir un mejor funcionamiento de las autoridades, no le convencía. Esta brusca y radical concesión de la autonomía, dice, sustituyendo al método de ensayo gradual y parsimonioso solicitado por las universidades, me causa la misma sorpresa que me causaría la conducta de un criador de canarios lanzando al espacio un canario recién sacado del cascarón. Lo único que nos interesa, hay una reticencia en las palabras de Cajal y en general en la prensa, en los catedráticos en ese momento. Sin embargo, la idea de autonomía funciona desde finales del siglo XIX, ya desde la Gloriosa hasta prácticamente la Segunda República. Es el periodo que voy a ver. No tengo tiempo en este momento de analizar la ley Villar de 1970 o la ley Maravall de 1983, que espero en algún futuro hacerlo. Las viejas universidades clericales habían desaparecido con la reforma liberal, por varias razones. La primera, porque no tenían una financiación adecuada y, por tanto, al desaparecer las rentas decimales, era preciso cambiar el sistema, pasarlo a cargo de los presupuestos del Estado o a aumentar las matrículas de los estudiantes. En segundo lugar, también porque los liberales pretenden que en sus universidades desaparezca una ideología de tintes o matices clericales y entre más bien la suya. Por eso empiezan en 1842 y después hasta desembocar en la ley Moyano de 1857, en donde establecen un modelo radicalmente nuevo. Significaba este, en primer lugar, una organización dependiente totalmente del centro, de manera que en la cúspide se halla el ministro asesorado por un consejo de instrucción pública que asiente a lo que este va realizando. Los rectores son simples delegados del ministro, nombrados por él, unas veces catedráticos, otras no, y tienen funciones muy amplias con un órgano de asesoramiento que es el Consejo Universitario, hoy diríamos Junta de Gobierno de la Universidad o incluso de los claustros en algún momento. El dinero llega de Madrid y vuelve a Madrid en forma de matrículas o de pago de grados. Los profesores están escalafonados desde 1847, son funcionarios, pasan de una universidad a otra, tienen sueldos bastante escasos y, por tanto, se ven forzados a completarlos en el foro o en la clínica. En la restauración, sin duda, empieza ya un nivel algo más elevado de esta universidad liberal. Enseñan una ciencia más o menos puesta al día, una ideología que también más o menos está dentro del ámbito liberal. El alumnado crece extraordinariamente, no desde el primer momento del 19, sino prácticamente hacia los años 60 y después, sucesivamente, en el siglo XX, aquellos bloques tan amplios de alumnos de Derecho y de Medicina se diversifican algo más con Filosofía y Letras y las distintas secciones de Ciencias. La ley Moyano recubría estas realidades universitarias y, aunque fue objeto de profundas mejoras, prácticamente estuvo vigente hasta no hace mucho. Prácticamente hasta después de la Guerra Civil, podemos decir que las líneas de Moyano se siguen manteniendo hasta la ley Villar de 1870. Y si esta fue la realidad, ¿qué significó la autonomía como una idea o como un intento que está presente continuamente en estas universidades? Sin duda es un reflejo de también un deseo de autonomía o unos aires que soplan en este sentido respecto de la estructuración del Estado, que se pretende también establecerlo con mayor autonomía. En los años de la gloriosa Revolución, entre 1868 y 1874, hay una cierta mayor autonomía de las universidades, en tanto en cuanto no solo se da la libertad de enseñanza o la libertad de crear establecimientos nuevos, o la enseñanza libre, sino también en los claustros hay mayor poder y en las oposiciones hay una mayor presencia, una mayor cooptación por parte de los catedráticos frente al sistema anterior en donde el ministro era quien lo hacía todo, es decir, el que dominaba totalmente los tribunales. La presencia de algunos clausistas en este momento, sin duda, tiene importancia, pero todo esto quiebra en el 75. La segunda cuestión universitaria, de nuevo el marqués de Orobio, vuelve al sistema anterior, quita todas estas flexibilizaciones que podían haberse introducido. Un grupo de profesores, con Ginés de los Ríos, sale de la universidad, crea la institución libre de enseñanza, y el gobierno recobra con Orobio todas sus facultades después, en el gobierno largo de Sagasta, con la circular de Alvareda de 1881, se volverá a un cierto equilibrio y se puede decir que aquellas fricciones máximas quedaban algo más atenuadas. En el ambiente, en algunos discursos universitarios de apertura de curso, que suelen ser francamente mediocres, francamente ideológicos, pero no obstante, en algunos de ellos parece que hay elementos de petición de autonomía. Cuando Vicente de la Fuente, un catedrático conservador de Derecho Canónico, redacta su Historia de las Universidades en 1884 y siguientes, no cabe duda que está construyendo con rigor las viejas universidades del antiguo régimen, pero al mismo tiempo ensalza un tanto la libertad o los poderes decisorios que éstas pudieran tener. Frente a él, Ginés de los Ríos hace otro tanto, no en el terreno de la historia, sino más bien a través de su conocimiento de las universidades extranjeras, de su nueva pedagogía universitaria que intenta aplicar a través de la institución libre de enseñanza. Es evidente que se pretende un cambio en esa situación. Adolfo Posada dirá en 1889... comparando las universidades españolas con las entonces pujantes francesas o germanas, que verdaderamente se siente cierto desaliento al contemplar lo que en Francia y Alemania se considera como defectuoso y en decadencia, y más desaliento entra todavía si se estudia el asunto con severa imparcialidad y sin espíritu chauvinista, y al estudiarlo se piensa en lo que pasa en nuestra propia casa. Es decir, hay una clara conciencia de que la situación de la universidad debe variar. En 1896 hay una petición del claustro de Madrid que pide mayor autonomía y posiblemente hubiera dormido en los caminos burocráticos si el 98 no hubiera señalado las deficiencias de la estructura política y militar española. Ustedes saben que el regeneracionismo tiene mucho de ensalzar la escuela frente a otros estamentos de la sociedad, y sin duda la universidad también se beneficiaría de este ambiente. Van a aparecer, por tanto, ya tendencias autonómicas más fuertes, y las voy a ver en tres puntos, en tres momentos mejor. El primero de ellos, con el proyecto de García Lis, primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que después pasará al liberal Romanones, su sucesor en este ministerio, muy limitado y que fracasará. En segundo lugar, el que he citado, de 1919, de César Silió, el decreto de 21 de mayo de esta fecha, lo que suponía la creación de estatutos de las universidades. El tercero, la época del dictador Primo de Rivera, que también echará mano de esta idea de autonomía para apuntalar su situación y para lograr alguna suavización en los encontronazos que va teniendo con la universidad. García Lis es el primer ministro de Instrucción Pública y sin duda este ministerio está dentro de esta idea regeneracionista. Su actividad es varia, nos interesa el proyecto de organización de universidades en que pretende, según dice, una mayor autonomía. Y como todo reformador dice que lo anterior no valía y que ahora sí que se van a arreglar las cosas. Y decía, a la autonomía de las antiguas universidades españolas, dignas de competir en su tiempo con las primeras universidades de Europa, es el preámbulo del proyecto de ley, sucedió por excesiva reacción contra abusos y corruptelas secundarios un régimen centralizador que ha convertido la enseñanza en mero servicio administrativo, en función burocrática pendiente en todo momento y ocasión del impulso que reciba de los poderes públicos. Y falta, por lo tanto, de espíritu corporativo que la vivifique, de estímulos que aceleren el desarrollo de sus energías. Y después dice que ni va a volver a las antiguas, ni va a imitar a las extranjeras, sino que va a hacer algo específicamente nuestro. Todos sabemos la fuerte dosis de ideología que hay en todas las exposiciones de motivos de una ley. En algún momento oí, aunque sea como inciso, a un profesor mío de la Facultad de Derecho, de una exposición de motivos, no era esta, que no se la creía ni el mismo que la había escrito. Es decir, que la exposición de motivos siempre arropa las decisiones que se van a tomar después. Vamos a entrar, por tanto, en el texto de la ley y de esta forma nos daremos mejor cuenta de lo que se pretende que a través de la introducción de la exposición de motivos. En primer lugar, se definía a la universidad como un conjunto de facultades y se le asignaba una función de escuela profesional y también de centro pedagógico y de alta cultura nacional, quiere decir una función investigadora. Las universidades recibían personalidad jurídica por primera vez, es decir, podían ser sujetos de derechos y de obligaciones, podrían tener un patrimonio, cosa que con anterioridad solamente lo tenía el ministerio, de manera que un legado a una universidad en una etapa anterior se tenía que hacer al ministerio y se embebía en el presupuesto general sin poderlo afectar directamente. Personalidad jurídica, por tanto, es lo que se le concedía en este texto y además se empezaba la separación de la universidad en sentido de enseñanza superior o tercera, como se dice en el proyecto de 1821, de todos los demás sectores de la enseñanza. En Colmoyano o con las leyes de la época, e incluso después, puesto que este proyecto no llegará a buen término, la universidad englobaba la primaria, englobaba también los institutos, ahora va a quedar reducida tan solo a la enseñanza superior, precisamente para concederle esa autonomía. En segundo lugar, el poder se diversificaba entre varios órganos, aun cuando el rector adquiría la mayor parte de las facultades de decisión en la misma. El rector se nombraba por real decreto entre los catedráticos que componen el claustro ordinario, a propuesta del mismo. Es decir, este es la gran concesión que se realiza en el proyecto García Lis Romanones. El rector se elige por el claustro de catedráticos, pero se nombraba por unanimidad. Solo así estaría obligado el ministro a aceptarlo. Si no, se haría por una propuesta en que cada uno votaba a dos y entonces se establecía una terna, que naturalmente le daba mayores facilidades al ministro para poder elegir, porque siempre hay una mayoría y una minoría, y en la terna están representadas la mayoría y la minoría. De ellos nombraba el rector el ministro por un periodo de 5 años, pero todavía se reservaba el derecho a suspenderlo por sí o a deponerlo a través de un expediente en el Consejo de Ministros, visto por el Consejo de Ministros. Como ven ustedes, la figura del rector quedaba dependiente totalmente del ministerio. Por otro lado, el poder también estaba en el Consejo Universitario, en donde la Junta de Gobierno, diríamos hoy, en donde aparecía vicerrector, decanos, el senador nombrado por la universidad, figura general desde la Constitución de 1876 y que ahora pasaba también a estar en este órgano de gobierno, 2 doctores y 2 alumnos, aunque nombrados por el rector, en fin, se daba una cierta representación en este consejo. En todo caso, el órgano fundamental era el rector y el claustro ordinario, que lo elegía a él y aprobaba las cuentas. El claustro extraordinario de doctores no tenía apenas poder, se restringía, se mantenía, porque se mantendrá durante todo el siglo XIX y XX, porque tenía que elegir ese senador. Y, naturalmente, esto era importante, esta elección. Unamuno fue precisamente depuesto de rector porque no se plegó al ministro de turno en esta elección. Lo restringía estableciendo que solo los doctores que tuvieran una especial conexión con la universidad podrían votar, mientras que no el que tuviera simplemente el grado de doctor, como era la ley electoral del momento. En cuanto a las asociaciones de estudiantes o la asamblea universitaria que engloba todos estos órganos, carecen de poder totalmente en el proyecto. Por tanto, vemos que hay una cierta autonomía en un cierto nombramiento del rector, pero muy limitadamente. En cuanto a materia de rentas o de ingresos, establecía que las universidades se nutrirían, establece un patrimonio, con las cantidades procedentes de los presupuestos del Estado, así como de los ayuntamientos y diputaciones. Un 6% que se gravaba el importe de las matrículas que se pagan en la actualidad, o de otros fondos, de prácticas, etcétera, que pueden darse. Donaciones, herencias, legados y, en general, subvenciones de los particulares. Este medio, naturalmente muy propio de universidades anglosajonas, se discutió mucho en el Congreso. Los diputados no creían demasiado. Vincenti diría: yo acepto como una esperanza que haya personas piadosas o entusiastas que hagan alguna donación o dejen algún legado, pero de cosa real, efectiva, del día no espero nada, sino que por luengos tiempos la universidad seguirá viviendo como hasta aquí, con las partidas destinadas a material y con ese aumento de la matrícula que me parece inconveniente desde el punto de vista de los intereses sociales. Por último, se establecían otros ingresos menores, entre los que se señalaba los productos de publicaciones de la universidad y el de venta de material inútil para la misma, en el mismo apartado, lo cual indica que quien lo redactó no tenía excesiva sensibilidad para ello. Los fondos propios de las facultades, que tenían también los que le concedía la universidad o los presupuestados, quedaban como una caja aparte. En materia de nombramientos, la autonomía era muy corta. El claustro ordinario apenas podía nombrar profesores. Por tanto, la selección del profesorado quedaba con el sistema de oposición que en ese momento estaba vigente. Todavía era menor la autonomía en los planes o materias de estudio, ya que se establece que sea el Ministerio el que da los planes y además se vuelve de nuevo a un intento de controlar los programas y los textos en una época tan tardía como es en 1900. No había, pues, demasiado avance en este primer intento. En las disposiciones finales, el Ministerio se reservaba la alta inspección de la enseñanza y de los establecimientos, así como el poder reglamentario. No se llegó a aprobar. Unamuno dice que las siguientes palabras: parece que el señor duque de Tetuán, seguramente de acuerdo con el mismo señor conde de Romanones, tumbó el proyecto en el Senado. Una de las habilidades del señor conde, porque en el fondo no quería que prosperara. Luego lo aceptó un poco a regañadientes. En él se creaba una sombra, siquiera algo de autonomía de los claustros. Se coartaban las facultades indiscrecionales de los ministros que manejan los colegios universitarios electorales, es decir, aquellos que nombran los senadores de la universidad. Sin embargo, las universidades seguían insistiendo en la autonomía. En la reunión de Valencia de 1902, celebración del centenario, hay una asamblea universitaria y piden que deben tener autonomía en lo científico y en lo económico. Deben gobernarse por una asamblea universitaria en que tendrán participación estudiantes y el claustro general, compuesto por profesores y los doctores adscritos, es decir, aquellos que tenían especial vinculación. Hay una petición por una parte de los catedráticos que se reúnen en esta asamblea en Valencia. Entonces es cuando Giner de los Ríos redacta su célebre memoria sobre la Universidad Española, que está en el tomo 2 de sus obras completas. Se hablaba de investigación y se pedían medios, se propugnaba una reforma del profesorado surgiendo nuevas figuras. Entonces parece un poco lógico la retirada del proyecto o la no aprobación, porque tampoco se retira, sino simplemente no se llega a una reunión Congreso y Senado para llegar a la aprobación de aquella ley de organización de las universidades de García Lis y de Romanones. Años después, aunque hay algunos otros intentos menores, en 1919 Silió concede con mayor amplitud esta autonomía, con un decreto, con un real decreto, de manera que desde el primer momento empieza ya a funcionar. No espera a una ley en las cámaras. Ahora son los catedráticos universitarios quienes no aceptaron el reto, las posibilidades que les brindaba esta nueva posibilidad. El decreto establecía, en primer lugar, se daba como autónomo la universidad con doble función de ser escuelas profesionales y centros pedagógicos de alta cultura, quiere decir centros investigadores, y se les otorgaba personalidad jurídica. En la exposición de motivos se decía que las universidades españolas de tan gloriosa tradición, que compitieron con las más famosas del mundo en sus días de esplendor, son hoy casi exclusivamente escuelas que habilitan para el ejercicio profesional. El molde uniformista en que el Estado las encuadró y la constante intervención del poder público en la ordenación de su vida no lograron las perfecciones a que sin duda se aspiraba. Por otras palabras, se desautorizaba por primera vez, de forma más clara todavía que en el anterior proyecto, el modelo liberal. Se desechaba y se pretendía una nueva universidad. Se le concedía personalidad jurídica, en primer lugar. Los órganos de gobierno se enumeran en el texto. El claustro ordinario está compuesto por los catedráticos y ahora sí que designan al rector directamente, por mayoría absoluta, con un quórum de 2/3. Si no logran elegirlo, tan solo en este caso, en 2 meses, lo designará el ministro por un real decreto, por un plazo menor. De la misma forma, se designan vicerrector, decanos. La comisión ejecutiva tenía una cierta ampliación y el claustro extraordinario quedaría formado por los doctores, además de los directores de enseñanza media del distrito, es decir, en este claustro extraordinario de poca importancia se dejaba figurar a los directores de los institutos. No se alteraba, para no complicar con un problema político más amplio, la forma de designar los senadores por este decreto, entre otras cosas porque no podía derogar una ley a través del mismo. Aparecían también las asociaciones de estudiantes legalmente constituidas. En definitiva, había una enumeración amplia de los órganos que se podían establecer y dejando las competencias a los futuros estatutos de las universidades. Sin duda se había avanzado un paso de gigante en comparación con el proyecto anterior, ya que se dejaba gran amplitud para la determinación de cómo se iba a estructurar el poder, cómo se iban a establecer las vías para tomar las decisiones en la universidad. Los ingresos también fueron mayores. Se dotaba a la universidad de medios sin perjuicio de mantener los derechos adquiridos de todos los profesores, pero ahora las universidades tendrían sus propios patrimonios y harían frente directamente a todos sus gastos. En el proyecto anterior habían dos tipos de fondos, uno para pago de nóminas, que este lo seguía controlando el ministerio, otro de las universidades. Aquí Silió pretendía un patrimonio propio de las universidades que pagaría a sus profesores y que haría frente a todos los gastos. Los recursos que se asignaron, semejantes a los que hemos visto, cantidades asignadas en los presupuestos del Estado, de las corporaciones locales, 50% de las matrículas, el otro 50% era para las facultades, se hacía de una forma fija, donaciones o legados en que sean favorecidas, así como los bienes de los catedráticos que mueran a 20 estatos imparientes dentro del sexto grado. Naturalmente, en este caso, conforme al Código Civil, pasaría al Estado y el Estado cedía, si se daba algún caso de estos, a las universidades, productos de publicaciones, etc. En la selección del profesorado, también el decreto Silió era muy abierto, porque no solo dejaba las categorías que entonces existían, catedráticos numerarios, profesores auxiliares, ayudantes, laboratorios, clínicas, etc., sino que daba unas nuevas posibilidades con unos profesores que definía de forma muy difusa y que tenían que concretar con exactitud los estatutos de las distintas universidades. Habla de nombrar catedráticos o profesores encargados permanente o temporalmente de enseñanzas o cursos de alta pedagogía, ampliación de estudios o investigaciones científicas, por un lado, y por otro, profesores extraordinarios nacionales o extranjeros llamados por las universidades para enseñanzas especiales, permanentes o transitorias, o para la divulgación de métodos originales de investigación. Son posibilidades muy abiertas si los estatutos hubieran querido ir adelante. Por otro lado, también en los cargos menores pues se daba mayor facilidad de nombramiento de los claustros. En cuanto a las cuestiones de enseñanza, también era de gran amplitud. Establecía en las distintas carreras unos núcleos mínimos que se deberían respetar, puesto que se daba después un título del Estado. Y después las facultades, las universidades, podían añadir otros, distribuirlos, etcétera, incluso crear carreras nuevas con títulos dados por ellas. Pero lo que sí establecía que el certificado dado por las universidades de grado no servía para el ejercicio de las profesiones, sino que establecía unos tribunales mixtos en donde entrarían catedráticos de universidad, pero también de los cuerpos de quienes practican la respectiva profesión, que examinarían para conceder la posibilidad de ejercer como médicos, como abogados u otras profesiones. ¿Qué hicieron las universidades con estas posibilidades que les deparaba el decreto? ¿Entraron por estas vías nuevas? Realmente hacen los estatutos en el mismo año 1919. En 1922, el ministro Montejo, de Derecho Procesal de la Central, suspendía este régimen y realmente no hay una oposición a la suspensión del régimen de autonomía. Pero, sin embargo, sí escriben, y mucho, cuando se promulga el decreto en el 19. Por ejemplo, Américo Castro en El Sol decía: en los círculos universitarios no se habla de otro asunto, las opiniones son de abigarrada variedad a este respecto. Óyese al ingenuo, encantado de verse dotado por arte mágica del derecho a nombrar catedrático y administrar el pingüe haber universitario, óyese a sí mismo al pesimista que vaticina el estruendoso derrumbamiento de la universidad y que prevé el día en que el Estado tenga que hacer con los catedráticos lo que en 1901 hizo con los maestros, quiere decir volver a pagar las nóminas desde el centro. Hubo un claustro por aquellos días de la Universidad de Madrid, en donde hay opiniones para todos los gustos. García Morente era más optimista. Decía que el decreto de 21 de mayo, concediendo autonomía a las universidades, señala una fecha memorable en la historia de la instrucción pública española. Es la condenación categórica del régimen seguido hasta hoy. Es la confesión de la incapacidad del Estado para gobernar por sí una institución tan delicada y fina como la universidad, sin caer en un mortal burocratismo mecánico. Es, por último, una interrogante abierta sobre el porvenir, y al cual la universidad con hechos habrá de contestar. En cambio, para otros era un error. El rector de Oviedo decía: solo Dios puede resucitar a los muertos. Ningún ministerio ni ninguna autoridad podrán resucitar a este pobre Lázaro que es la universidad española. No importa que a veces haga un poco de ruido. Es ruido de cañas, ruido de cosa hueca. En general, se le va a acusar al ministro de improvisación, incluso de que, al haber dado por un real decreto normas tan importantes, pecaba de inconstitucionalidad, pero sobre todo preocupan los nuevos tribunales de reválida que restan facultades al profesorado. La mayoría de los catedráticos insisten en los artículos que va recogiendo la prensa, El Sol fundamentalmente, sobre este punto. Ramón y Cajal se extiende sobre la cuestión y sugiere, ya visto que no había más remedio que aceptar el decreto, algunas soluciones que podían conservar el poder de los profesores universitarios. De otro lado, propugna las oposiciones como medio para de designar el futuro profesorado. Bien se me alcanza, escribe, que este método de seleccionar el futuro personal docente vulnera el espíritu y la letra del Real Decreto, pero no hay otra manera de contrarrestar en lo posible la tendencia al indigenismo y al hermetismo locales. Como la madre, cada universidad solo ama a sus hijos, por entecos y contrahechos que sean. Cuanto más que la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que solo en Madrid, la inmensa mayoría de cuyos profesores son forasteros, los ejercicios de oposición ofrecen algunas garantías de imparcialidad. No era muy partidario de la autonomía nuestro premio Nobel. He analizado los distintos estatutos que dan las universidades desde el 2 de julio, Zaragoza, hasta el 21 de octubre de aquel año, Madrid. Aquel año de 1919. No puedo entrar en el detalle de los mismos. Lo que sí es verdad es que procuraron recortar al máximo las posibilidades que hemos visto ofrecía el decreto. Se aproximaron en sus normas mucho a la universidad existente, cortando las posibilidades de cambio. Nos proporcionan sin duda unas cuantas ideas de la mentalidad de los catedráticos españoles en aquellos años. El poder universitario se concede en los diversos estatutos a los catedráticos. Ni otros profesores, a pesar de que el decreto los incluía, a pesar de que podían ser extraordinarios traídos de fuera, se les da excesivo poder. El conjunto de órganos que hemos visto rápidamente pueden clasificarse rápidamente en órganos decisorios, es el rector, el Consejo Universitario, Junta de Gobierno y el claustro ordinario formado por catedráticos. Los demás son puramente ornamentales, ni estudiantes, ni otro tipo de profesores, ni los doctores, que todavía están presentes en ese momento, logran excesiva presencia. Algún estatuto da más relieve al claustro extraordinario, quizá Barcelona se puede destacar en este sentido. Pero lo que parece más general en los mismos, que por otro lado tienen bastantes semejanzas unos con otros, es que se trata de establecer una universidad, una autonomía perfectamente controlada dentro de moldes un tanto antiguos. Es evidente que se podían crear otras clases de profesorado, pero se creaban, sí, no se iba a negar el decreto, de una forma difusa y sobre todo estableciendo un estatus para estos profesores distintos, radicalmente inferior a los que estaban en las universidades. Desde el Estatuto de Zaragoza, el primero, está claro que los catedráticos son la pieza esencial, elegidos por oposición, por un tribunal formado por dos miembros elegidos por la facultad y otros tres de la misma asignatura. Ven ustedes cómo introducen el sistema de oposición que en ese momento estaba más o menos presente, con una posibilidad de participar la facultad, pero procurando que las microescuelas académicas o las distintas asignaturas tuvieran un peso decisivo en la selección del profesorado. Madrid, quizá con cierta originalidad, se permitía crear profesores libres, análogos a los Privatdozenten alemanes, que daban cursos y cobraban una parte de la matrícula, establecía unas posibilidades más meditadas quizá para la carrera universitaria, pero nunca el llamamiento como en las universidades alemanas. No se quiso cambiar las universidades. Los estatutos son más limitados que el decreto. Pronto quedaron decreto y estatutos en nada porque fueron suspendidos en el año 1922. Aunque quedan, sin duda, como antecedente de intentos posteriores en la época de la dictadura de la Segunda República e incluso en el momento actual. Vamos a ver el tercer punto sobre la dictadura y las universidades y cómo también se utilizará desde una perspectiva muy distinta la idea de autonomía también respecto de ellas. Sabemos que el dictador no era partidario de la autonomía, suprime la mancomunidad catalana y además cuando se comienza a discutir el estatuto provincial, Calvo Sotelo había dado ya en el 24 el estatuto municipal, él pretende quitar la región de este estatuto provincial. Le convencería, Calvo Sotelo figuraría, pero en todo caso lo que está claro es que el Primo de Rivera no tenía ninguna intención autonomista respecto de la estructura del poder. En cambio, sí en las universidades. Esto nos plantea que son dos cosas radicalmente diferentes, aunque puedan impulsarse en determinadas épocas, sobre todo la autonomía general, la autonomía que aparece clara en la gloriosa revolución, en la época de la Primera República con Pi y Margall, pues puede impulsar la universitaria. Pero son algo distintos. La autonomía para las universidades significa que ellas mismas deciden sobre sus cosas, sobre sus cuestiones, dentro de la idea de Kant, la autonomía que solo los sabios juzguen a los sabios, dice, y que encuentra un equilibrio de poderes dentro de la corporación universitaria. En cambio, la autonomía regional o de nacionalidades es un fenómeno distinto, quizá más cercano a nosotros en el sentido que hoy tiene, puesto que surge en el 19 con el nacionalismo, aunque tiene también raíces históricas más antiguas. El fracaso del liberalismo, sin duda, como Estado centralizado, dado que a lo largo de nuestra historia, los últimos siglos, hay siempre movimientos regionalistas o autonómicos, sin duda dará lugar a un Estado diferente. En algunos momentos, la Constitución del 31, en la Constitución actual, claramente se va hacia una estructura diferente del poder. Las universidades también muchas veces se contagian de esto, pero responden a algo diferente. Se trata de unas corporaciones concretas que pretenden su autonomía. Digo esto porque precisamente en la época del dictador, en Primo de Rivera, en donde la autonomía de las regiones es muy recortada, en cambio sí que se le da, en cierta manera, a las universidades. Por decreto ley de 9 de junio de 1924 les reconocía carácter de corporación de derecho público y les otorgaba personalidad jurídica para que puedan adquirir bienes, poseerlos, administrarlos, es decir, lo que no se había logrado en épocas anteriores empieza ahora. Un año más tarde, por decreto ley, creaba los patronatos universitarios, especie de reunión de fuerzas vivas en donde el rector y las autoridades académicas se debía unir a prelados, el presidente de la diputación y de la audiencia, el alcalde de la capital, decanos de los colegios y de las academias, algunos doctores, y todos ellos procurarían una universidad mejor, unos colegios mayores también, que empiezan ahora la construcción de los mismos. Al fin, en los años finales de la dictadura, que por otro lado ya desde muy pronto tiene fuertes enfrentamientos con la universidad, la destitución de Unamuno es de 1924, con la pérdida de su cátedra, el exilio, etc. Pero en los años finales pretende un cambio de la misma, una reestructuración. Y el ministro Eduardo Callejo presenta a la Asamblea Nacional, este tipo de cámaras que creó Primo de Rivera, un proyecto para la reforma universitaria. En su preámbulo no habla de autonomía estrictamente, pero se refiere a la concesión de la personalidad jurídica y de patrimonio a las universidades, de su renovación espiritual y su libertad pedagógica, que les va a dar ahora, dando flexibilidad al número y matiz de sus enseñanzas. En verdad, se arropa en ideas que están dentro de la autonomía de las universidades, pero le preocupan dos puntos: los planes de estudio, una flexibilización en este sector, y el control de los alumnos. Todo lo demás apenas habla, aunque en la Asamblea salen todos estos temas, y en el Real Decreto Ley de 1928, un texto ya articulado de todo lo que se había hablado y de todas las aspiraciones de Callejo, van a aparecer algunos temas más. El poder político fijaría los títulos dentro de estas ideas que deberían otorgar las facultades. Se permite el doctorado en provincias, una descentralización importante, ya que hasta este momento y desde el principio del 19 se daban en Madrid. Y se especificaba cómo han de ser los exámenes de curso, cómo se han de acreditar en ellos los trabajos, cómo han de ser los de licenciatura, los de doctorado, es decir, problemas de disciplina en sentido amplio, de exámenes, como qué tiempo o periodo tienen que ser las vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que era una norma que se preocupaba de aspectos más reducidos, quizá, pero sin duda pretendía una cierta autonomía. Por un lado, porque establecía un patrimonio para las universidades. De manera que la matrícula, la mitad se pagaría en papel de pagos al Estado, con lo cual pasaba directamente al Poder Central. La otra mitad sería para las universidades, que tendrían a su vez de esta parte, dedicar la mitad a valores del Estado y con el producto que dieran, pretendía sin duda formar un patrimonio más amplio, más lo otro que quedaba atendería a sus necesidades. En los títulos de doctor y de licenciado, la mitad sería también para mejorar los sueldos de los profesores. Se pretendía dar algo, en fin, favorable para que estos recibieran con gusto la reforma. Por otro lado, en la delimitación de los planes, establecía los mínimos de cada una de las facultades, permitiendo después que ellas establecieran otras enseñanzas sobre este núcleo mínimo y esencial, o lo distribuyera de una o de otra forma. Esta era lo que introducía, sin duda, pretendiendo mejorar las relaciones entre la universidad y la dictadura, el Real Decreto Ley de 1928 del ministro Callejo. En algunos momentos se ve claro que la situación, en otra legislación también, es la que era. Los catedráticos, dice, gozarán de plena libertad pedagógica en el desempeño de sus funciones docentes para la exposición, análisis y crítica de doctrinas, teorías y opiniones, y para la elección de métodos y fuentes de conocimiento, pero sin que les sea lícito atacar los principios básicos sociales que son fundamento de la Constitución del país, ni a su forma de gobierno, aquí estaba la dictadura, ni a los poderes ni autoridades, castigándose, etcétera, etcétera. No es la única, este es el artículo 73, no es la única disposición, está en otras. La dictadura no se había entendido con las universidades. Desde los inicios había privado de su cátedra a Miguel de Unamuno, y esto había dado lugar a algunos acontecimientos como, en fin, algunas fricciones, como la venida de los restos de Ganivet. Después fue contra el penalista Jiménez de Asúa, por unas conferencias, y ahora, con motivo de este decreto ley, se va a producir los levantamientos de los estudiantes. El motivo fue el artículo 53, que posibilitaba a las universidades católicas, Deusto, el Escorial, el examen de sus alumnos con un representante del profesorado universitario y dos del mismo centro. Esto significaba una mayor facilidad para los mismos y tomando esto como motivo, quizá había más, hay unos levantamientos bastante generalizados de los universitarios durante estas fechas. Profesores, lo sabemos, que renuncian a las cátedras. En definitiva, va a ser esto una de las razones, hay otras más profundas sin duda, de la caída de la dictadura. Y vino la República, y con ella vinieron también grandes esperanzas de cambio. La Constitución del 31 abrió grandes posibilidades para una nueva estructuración del poder. Sin embargo, a las universidades no les llegó su turno. Solamente Cataluña, solamente Barcelona, tuvo alguna concesión de tipo autonómico. Después, en la guerra, hubo alguna más, pero evidentemente era un tema que no era urgente dentro de todo el problema de reestructuración del Estado en la época republicana. Es que no había excesivamente presiones por parte de los profesores para lograr esa autonomía, o es que los políticos de la República no tenían demasiado interés en ceder esos poderes decisorios. No era una solución largo tiempo deseada, se temía el cambio quizá, pero en fin, pondré punto final a estas palabras. La guerra civil significaba mayores dificultades y la ley de ordenación universitaria de 1942 inauguraba otro periodo, de vuelta al modelo moyano, con otros elementos sin duda, que terminaría con la ley Villar de 1970 y que nos conduciría hasta el momento presente. Y nada más. Muchas gracias.